Gracias al Señor. Una vez más, Dios les bendiga. Preciosa alabanza. Su presencia es el todo para mí, para nosotros. Cuando su presencia hizo entrada en nuestros corazones, de pronto todo lo que parecía relevante, todas nuestras necesidades o de acuerdo a nuestra perspectiva, las necesidades se fueron a un lado, porque donde está Él es suficiente, no hay nada más. Dios, a través de su Santo Espíritu morando en nuestros corazones, su presencia es el todo para nosotros. Y hermanos, para conocerle más de Él, lo podemos hacer de algunas maneras. Una de esas maneras es a través de leer su palabra. Otra manera es a través de la oración, porque nuestra alabanza será más efectiva en la medida que le conozcamos más. Y la única manera de conocerlo es a través de su palabra. Así que antes de empezar, les mandamos un caluroso saludo a aquellos hermanos que nos visitan. Tenemos visitantes en esta mañana. A ver, levanten su mano los visitantes. Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos. Familia, Dios les bendiga. Por aquí todos de casa. Claro, aquí está mi familia. Mi hermano, Dios te bendiga, brother. Él es mi hermano, así que estoy bien contento porque está aquí. Y a alguien más por aquí, por estos lugares. Dios les bendiga, hermanos. Un aplauso fuerte, son bienvenidos. Al terminar el servicio, los voy a invitar para pasar al cuarto de bienvenida. Solamente unos minutos, 5 o 10 minutos, donde quiero, de parte de la iglesia, darles un regalo que va literalmente a cambiar sus vidas. Jonathan decía hace un momento, aquellos que nos escuchan a través o nos miran a través del internet, reciban un caluroso saludo. Por ahí está nuestro pastor recuperándose, siervo, Dios le bendiga, lo extrañamos y esperamos que esté pronto en casa otra vez. Y bueno, hermanos, como les decía hace unos momentos, una de las maneras de conocer a Dios más es a través de la oración. La oración es un privilegio que tenemos aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Y ese privilegio se basa en la relación que tenemos con Dios a través de su Hijo. Y solamente aquellos que han recibido a Cristo en el corazón. Cuando digo solamente, la invitación está abierta siempre a responder al llamado de Dios, que Dios hace a nuestras vidas. Podemos decir que todos aquellos que hemos alcanzado misericordia de Dios, con toda confianza podemos llamarle a Él Padre, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de seres hechos hijos de Dios. Y la oración es una bendición dada a todos aquellos que han respondido a su llamado. Dios habla, Dios sigue hablando, Dios sigue extendiendo su mano de amor y de misericordia a la humanidad. Dios lanza un llamado de arrepentimiento y es el ser humano el que tiene ese, puede decirse, esa opción. Pero es Dios el que inicia ese llamado. ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Conocemos a Jesucristo? Toda la humanidad conoce a Dios. Es imposible negar que hace más de 2000 años existió un ser humano que fue más allá de un maestro, un poeta o un filósofo. Jesucristo. La humanidad entera le conoce, las universidades, las instituciones educativas, la historia no puede negar que sobre la faz de la tierra anduvo un hombre llamado Jesús que predicó el Evangelio. No podemos negarlo. Pero la pregunta no es si lo puedes negar o no su existencia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con su llamado? Si tu respuesta es sí al Señor, entonces, entre otras cosas, tenemos la dicha de entablar una relación con nuestro Señor a través de la oración. Y es de lo que te quiero hablar en estos minutos. Te quiero hablar sobre la importancia de la oración. Y lo voy a invitar a estar de pie para que descansen las bancas un poquito. Y abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, verso 7, capítulo 7, los versos 7 y 8. El Evangelio de Mateo 7, 7 al 8. La importancia, la bendición de la oración. Dice Mateo 7, 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Una vez más. Pedid y se os dará. Busquen y hallarán. Y hallarán. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amoroso Dios y Padre, te damos gracias. Te damos gracias por quien tú eres. El apóstol Juan en su libro, plasmando esas verdades que trascienden más allá de lo natural, haciendo un énfasis en la relación del Padre con el ser humano, de Dios con el ser humano, diciendo estos maravillosos: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la sal de la tierra, yo soy la verdad, yo soy el único que lleva al Padre. Gracias, Señor, por esa revelación maravillosa que quedó plasmada en este libro sagrado llamado Biblia, tu palabra, Señor. Gracias por la iluminación de tu Santo Espíritu, que esas verdades eternas resplandecieron en nuestras vidas y en diferentes tiempos. Tu Santo Espíritu tocó nuestras vidas cuando escuchamos tu palabra poderosa, Señor, tu palabra que son espíritu y son vida. Gracias que te plació revelarnos a tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra, que nos hiciste aceptos, que tu sangre preciosa borró todos nuestros pecados, Señor, que esa sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo ya hace más de 2000 años que fue derramada y no ha perdido su eficacia. Cada gota de esa sangre es suficiente para perdonar todo pecado, Señor, para restaurar toda la vida, Señor. Gracias que hasta el día de hoy tu llamamiento está abierto. Tus brazos siguen abiertos como fueron abiertos en esa cruz, demostrando un gran amor a la humanidad. Gracias, Señor, te damos por esa dicha de ser llamados tus hijos, por esa bendición de poder acercarnos a ti a través de la oración. Bendice a mis hermanos que se han dado esta cita divina contigo. Tócales, Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. Y si hay algún estilo de vida que hay que corregir, Padre, si hay alguna acción que hay que enderezar, te pido que tú nos des las fuerzas para hacer esos ajustes necesarios cada día, Señor, y que podamos ser vasijas de honra, instrumentos de honra en tus manos, Señor. Padre, todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden ocupar sus lugares. En estos versos que acabamos de leer, podemos hacer algunas observaciones importantes. En primer lugar, observamos que Jesús usa 3 verbos para describir la oración. Dice el maestro: pedir, buscar, llamar. Y como un comentarista nota lo siguiente: es bueno este pasaje. Pedir o pidan. E inmediatamente el escritor sagrado pasa a darnos el resultado de esa súplica. Cuando pedimos, se nos va a dar. Note que dice: pidan y se les va a dar. No dice se les va a prestar o se les va a vender o se va a rifar o se va a pensar para ver si puedo dar la respuesta a la petición la cual estamos haciendo. Cuando hay una pregunta, una petición, la respuesta se presenta de una manera inmediata, clara. Pedir y se os hará. Ahora bien, se oye muy fácil el pedir. ¿Es todo lo que tengo que hacer? Sí, siempre y cuando esa petición no contradiga las Escrituras, siempre y cuando esa petición esté de acuerdo con la voluntad del Padre, esté de acuerdo y acorde con las Escrituras. Por eso es importante siempre, toda oración, decir en el nombre de Jesús, porque va a ser Jesús quien va a supervisar si esta necesidad, si esta petición está de acuerdo con su palabra. Y si está de acuerdo con su palabra, alineada a su voluntad, entonces y solamente entonces podamos y podemos esperar esa respuesta. Algunos de nosotros hacemos oraciones bastante atrevidas. Algunos no nos atrevemos, vaya la redundancia, a hacer alguna petición porque decimos quizás no es necesario. Dice Santiago 4, 2 y 3: no tenéis lo que, no tenéis lo que desean porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Así que hay que saber pedir. Hay que saber cuándo pedir. Hay que saber cómo pedir. Pero hay que pedir, porque tenemos necesidad. El ser humano tiene necesidades básicas. El creyente, usted y yo, aunque aceptamos al Señor, aunque estamos en el camino del Señor, pero aún así tenemos necesidades. ¿Cuántos vinieron con necesidades esta mañana? Si alguien no vino con ninguna, déjeme saber, le paso algunas. Entre ellas esta tos que no me deja. Le decía a un hermano, desde que vine de Israel estoy tosiendo. Creo que necesito regresar un poquito más. Hay necesidades que tenemos. Tengamos la confianza de pedirle al Señor esas necesidades, de presentarlas delante del Señor. Ahora bien, cuando tenemos una necesidad delante de Dios, debemos de tomar en cuenta lo siguiente y de realizar también esto: lo que no se considera de suficiente valor para pedirlo, tampoco tiene suficiente valor para concederlo. Es decir, si yo digo: Señor, tengo esta necesidad delante de ti, no creo que sea muy importante. Bueno, hermanos, si no es importante para ti, tampoco será importante para que el Señor te la conceda. Tengo que tener claro, ¿es una necesidad genuina en mi vida o es una, qué se puede decir, para no que no se oiga tan altisonante, es un deseo, dejémosle así, un deseo? De tal manera que si esta necesidad viene a mi vida o no, nada perjudica, nada mejora o nada empeora. Quizá no sea una necesidad. Debemos de tomar en cuenta esto. Le vamos a asignar la importancia para pedirlo y se le asignará la importancia para concederlo. Un segundo verbo que nuestro maestro usa es buscar, y nos da la respuesta: buscar y hallaréis. Dios mismo, amados hermanos, es hallado de los que le buscan, de acuerdo a Isaías 55:6. Y si por su gracia y misericordia le hallamos a Él, ya tenemos suficiente. Él es suficiente. Cristo es suficiente. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Todo. Él es suficiente. Quizás nuestra oración debería ser: Señor, abre mis ojos para realizar lo que tú me has dado, para realizar, Señor, la posición que tenemos contigo, que tengo contigo, Señor. Dame fuerzas, abre mis ojos, mi entendimiento para realizar que mi identidad está clara en ti, que tenemos un destino, un propósito definido. Tenemos el cielo, donde iremos algunos primero que otros, pero ese es nuestro destino, el cielo. Alégrese, tenemos el cielo, ya lo tenemos todo. Quizás hemos dicho: Señor, si tú me concedes esta necesidad, entonces yo sabré que tú me amas. Dios mío, cuidado. La expresión de amor más grande de Dios para la humanidad ya quedó plasmada en la historia. Hace más de 2000 años, el sacrificio perfecto de Jesucristo dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la expresión más grande de amor, no hay otra. Si Dios contesta tu petición, gloria a su nombre, Él te ama. Si Dios no contesta o no ha contestado tus necesidades, gloria a Dios, Él te ama. Tanto si contesta o no contesta tu petición, el amor de Dios ya fue demostrado. No hay nada más que demostrar. Lo único que hay que hacer es agradecerle a Él sus múltiples misericordias y su gracia sin igual. Un tercer verbo en esta primera observación que el maestro hace en su palabra es llamar. Llama y se os abrirá. Y es que, amados, la puerta de la gracia y misericordia ya no están cerradas contra nosotros como si fuésemos sus enemigos o extraños o intrusos. No, sino que la puerta de su misericordia está abierta como sus amigos, como sus hijos. Y si la puerta de su misericordia no se abre al primer toque, pues hermanos, sigamos insistiendo, sigamos orando, como nos habla Romanos 12:12. Constantes, constantes en la oración. Más adelante, el escritor del libro de Revelaciones, Apocalipsis, dice lo siguiente: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo. Llama y se os abrirá. Una segunda observación que hacemos del texto sagrado es la progresión en la intensidad de la oración, en este modelo de oración que el maestro nos presenta. Hay una intensidad, hay una petición, hay una búsqueda, hay una acción. Una tercera observación la encontramos en el verso 8. Y esta observación es una, vamos a decir, una reafirmación de su promesa, una repetición de su promesa. Porque todo aquel que pide, recibe, dice el verso 8. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esta promesa es similar, pero es más extendida, más generalizada. En el 7 leemos: pedir y se os dará, busquen y hallarán, llamad y se va a abrir. ¿Por qué hay que hacer eso? Dice el verso 8: porque todo aquel que pide, recibe. Es una invitación al que ora de una manera correcta, conforme a la voluntad del Padre. Es una invitación para permanecer en la oración a todo aquel que ha respondido al llamado de Dios, que ha respondido al llamado a perseverar en su presencia. Pero me gusta esto: todo aquel. Y esto trae algunas implicaciones preciosas. Todo aquel. Y sabe, es que delante de Dios, todos aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que somos sus hijos por su gracia y misericordia, todos somos iguales delante de Dios. Dentro de esta gran familia de fe, todo aquel que pide, no necesitas tener una posición privilegiada o permanecer o pertenecer a algún ministerio, no. Todo aquel que pide, recibe, sea intelectual o no lo sea, sea pobre, sea rico, sea de la denominación que sea, si somos hijos de Dios, todos somos iguales. Y voy a decir algo para inquietarlos. Tú y yo, tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Y no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Porque la expresión de su amor ya fue dada en esa cruz, como decía hace unos momentos en la oración. ¿Me amas, Señor? El Señor te ama tanto como ama a tu hermano que está a tu lado. Todos los que hemos aceptado el sacrificio en la cruz somos hijos de Dios. Todos tenemos acceso al trono de la gracia. Todos somos admitidos a ese trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Acercados confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, oportuno socorro. Una de las milagros extraordinarios que sucedieron en la crucifixión de nuestro Señor es que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, dejando un acceso para que todo aquel lavado con la sangre de Jesucristo tuviera acceso a sus misericordias, a su presencia. Ya no se necesitaría un mediador, un intercesor, porque Jesucristo mismo sería nuestro mediador, nuestro intercesor. Su sangre preciosa sería la licencia, el permiso para acercarnos delante de Dios. Y esto está bueno. ¿Y saben por qué digo que está bueno? Pues porque está bueno. Porque escuche, ustedes y yo podemos estar tan cerca del Señor como queramos, tomando en cuenta que nos acercamos con mucho respeto al trono de Dios. Como queramos. Mi intimidad con Dios y mi relación con Dios no va a ser determinada por nadie, ni por cualquiera que esté en lugar de autoridad. Nadie. Yo no puedo decir que si no me acerco a Dios es porque la iglesia o alguien en la iglesia o alguien en mi familia me lo impide. No, ni el diablo te lo puede impedir. El único que te puede impedir eres tú mismo. Tú puedes leer la palabra de Dios tanto como quieras, la puedes estudiar tanto como quieras, puedes meditar en ella, estudiarla, escudriñarla, amarla, vivirla, tanto como quieras. Tú puedes orar tanto como quieras, en el momento y el lugar que quieras. Nadie te puede poner un alto. En ese sentido, todos somos privilegiados, porque nuestra relación con Dios no va a ser determinada por alguien más. Yo mismo determino qué tan cerca o qué tan lejos estoy de Dios, porque el trono de la gracia está abierto. Su sangre está disponible para perdón de pecados. Su Santo Espíritu está disponible para todo aquel que le acepta. Así que, hermanos, ¿quién impide que tengas una relación con el Señor más cerca, más efectiva? Nadie, solamente nosotros mismos. Es necesario resaltar que la oración es más que peticiones a Dios. La oración implica buscar su voluntad, que Él guíe nuestras súplicas. Aunque dentro de la oración hay momentos de peticiones, sin embargo, la oración no es todo peticiones. La oración tiene varios componentes. La oración, o dentro de la oración, está la alabanza. Está la adoración, está la confesión de pecados, están acciones de gracias, está lectura de la palabra de Dios. Eso también es oración. La adoración y la oración van de la mano. No puedo adorar y dejar de leer y estudiar y practicar las escrituras. No puedo hacer eso, porque no sería una adoración completa. No puedo únicamente leer su palabra sin cantarle a Él, sin estudiar las Escrituras, sin pedir perdón por mis pecados, porque sería una oración incompleta. Los que adoran, oran. Y como dijese el Señor Jesucristo a aquella mujer samaritana, viene el día, viene la hora en que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esa palabra espíritu y en verdad tiene un peso pesado. Tengo que saber a quién adoro para poder saber la manera como voy a adorar. La oración, que Él guíe nuestra súplica, significa tocar la puerta, explorando diferentes soluciones, recibir el consejo piadoso que nos va a ayudar a determinar el sentir de nuestro Señor. Y cuando oro, debo saber si lo que estoy orando va de acuerdo con su palabra. Y para saber si va de acuerdo con su palabra, vuelvo a caer en lo mismo. Tengo que leer su palabra a diario. Es nuestro pan diario, leer su palabra. ¿Con qué tanta frecuencia? A diario. ¿Qué tanto? Eso sí va a variar. Puede ser un capítulo, puede ser dos o tres, independientemente del tiempo que usted y yo tengamos, pero es definitivo. La oración debe ser a diario. La adoración debe ser a diario. La lectura de la palabra de Dios debe ser a diario. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, los primeros 8 versículos, Lucas 18, del 1 al 8, el Señor nos narra una historia. Una historia, una parábola es un ejemplo terrenal para poder entender una verdad celestial. Lucas 18, del 1 al 8, porque hablando de la oración. Algunas personas dicen, miren, yo solamente pongo mi petición delante de Dios una vez y ya. Otros dirán, no, tú vas a seguir orando hasta que el Señor te conteste. Bueno, ya es algo individual. En lo personal, no dejes de orar hasta que el Señor conteste tu necesidad. Y cuando digo conteste, la respuesta no va a ser necesariamente a lo que nosotros esperamos, como vamos a ver en unos minutos. La respuesta de Dios es inmediata. El resultado puede ser hoy, puede ser en el futuro, o puede ser que no suceda. Dije el resultado, no la respuesta. Cuando su hijo viene a usted y le dice, mamá, ¿me dejas ir a con mis amigos? Y usted dice, sí, no, o primero hay que hacer esto. La respuesta usted la dio inmediatamente, usted escuchó la petición, no necesariamente el resultado. ¿Ok? Por eso es necesario. Ah, y si la respuesta es no, entonces podemos decir, Señor, como dijo el apóstol Pablo, le he pedido al Señor que me quite este aguijón y el Señor me ha dicho no, pero bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la alabanza. Entonces puede ser que cuando que la respuesta del maestro sea no, y si es no, podemos pedir, Señor, entonces aumenta tu gracia sobre mí para poder, si no entender, para poder vivir con esta negativa que tú me diste, Señor. Y el Señor es fiel y justo para darnos lo que le pedimos. Dice Lucas 18, también le refirió una parábola, Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué está diciendo? Hay que orar siempre y hay que seguir orando. Siempre. Pidiendo las peticiones siempre. dice el verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Algunos se han sentido en esa situación: ya me agotaste la paciencia, Señor Santo. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él? ¿Con qué tanta frecuencia? No, dígalo como que lo está leyendo o no lo está leyendo. ¿Con qué tanta frecuencia claman al Señor día y noche? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Día y noche, ilustrando lo que es el día y ilustrando lo que es la noche. Vamos a decir que el día es cuando todo está bien. La noche es cuando todo no está bien o no hay muchas cosas bien. Hermanos, mi sugerencia es la siguiente: no busques a Dios únicamente cuando todo está bien, porque cuando las cosas no estén bien, vamos a tener problemas. Es más, me atrevería a decir que el mejor momento para buscar a Dios es cuando todo está bien, porque así lo harás de una manera desinteresada. Es un paréntesis. ¿Cuándo se siente mejor? Cuando alguien le llama por teléfono. Cuando te llaman únicamente para preguntarte cómo estás, o cuando te llaman para preguntarte información de otra persona. La respuesta creo yo que es obvia. De pronto miramos el celular: ay, me está hablando el hermano Cepillín, y me da mucho gusto. Y me da gusto, ay, qué bueno que me está hablando. ¿Cómo está, hermano? Sí, hermano, ¿cómo está? Bien, bien. Oiga, tiene el número del teléfono de... Dios mío, hermano Cepillín, yo pensé que usted me hablaba para saber cómo estaba. Eso es una ilustración. Busquemos a Dios cuando todo está bien, cuando no me quita el sueño, la enfermedad, las noticias, las circunstancias. Busquemos más a Dios, porque así lo haremos de una manera más, ¿cómo se puede decir? Sin carga. Señor, solamente te busco para decirte que te amo, que te necesito. Te adoro, Señor, por quien eres tú, no por lo que tú me puedes dar. Cierro el paréntesis y abro otro pequeño paréntesis. La alabanza, cualquiera se enfrasca en la alabanza, porque en la alabanza yo alabo a Dios por lo que Él me ha dado. Todos adoran, porque todo el que respire alaba a Jehová. Todo lo que hay aliento de vida alaba a Dios. Los pajarillos elevan su canción, su trino a Dios. Los insectos, los animalitos del campo emiten su sonido alabando a Dios, porque hay aliento de vida en ellos. No necesitas conocer, escucha. No necesitas conocer a Dios para alabarlo. Y cuando digo conocer a Dios, me estoy refiriendo como un Dios personal, individual, como tu redentor. No lo necesitas. Usted está haciendo aseveraciones serias. Sé perfectamente lo que estoy diciendo. Cualquier persona adora a Dios, porque el ser humano, en su intelecto, en su imaginación o lo que usted quiera, sabe que hay un Dios que hizo los cielos, la tierra, los ríos, los mares. Es el argumento que en apologética se conoce como el argumento del diseño. Hay un diseñador. Cuando miro las estrellas, las Pleiades, los lados del norte del cual Job habla, y digo: hay un diseñador, es el argumento cosmológico. Alguien, tiene que haber un diseñador, aunque no le conozca, sé que hay alguien. La revelación especial, o la revelación general, perdón. Entonces, cualquier persona alaba a Dios sin conocerlo. Ese no es el punto. El punto es adorarlo, porque no puedo adorar a Dios si no lo conozco. Por allá el libro de Éxodo. Dios da una liberación enorme al pueblo de Israel cuando está saliendo del pueblo dentro de Egipto, que los tenían esclavizados por 430 años. Dios hace milagros grandísimos, las plagas, la columna de fuego, la columna de nube, parte el Mar Rojo. Y el pueblo, cuando pasan el Mar Rojo, usted lee que María, la hermana de Moisés, toma un pandero, una pandereta, y sale bailando, sale alabando a Dios, sale declarando las maravillas. Y por ahí canta: ah, Jehová poderoso, que echó al mar al jinete, al caballo, quedaron sepultados en las aguas del Mar Rojo. Y está María gritando, danzando. Y en pos de ellas dice la Biblia que muchas mujeres estaban con ella. Y el pueblo se enfrascó en una alabanza por lo que Dios había hecho. Pero tristemente, solamente unos días más tarde, ese mismo pueblo que danzaba, que gritaba, que expresaba su alegría por lo que Dios había hecho, ese mismo pueblo estaba enfrascado en danzas, en cantos, no a Dios, pero a un ídolo. Usted ya sabe esto, el ídolo que fue presentado por Aarón, aquel becerro, en idolatría. El punto no es alabar a Dios. Ve más allá. Ve más allá de la alabanza y enfráscate en la adoración. Porque para adorarlo tienes que conocerlo. Y lo conocemos a través de la oración. Es bueno alabarlo, no me malinterpretes. Es obedecer la palabra de Dios. Todo lo que respira alaba a Jehová. Es más, esa es la invitación a ese ser maravilloso, a ese ser que me muestra esa revelación grande. A ese ser le debo tributo, le debo adoración. Ese es el primer paso, la alabanza. Lo alabamos por lo que Él ha hecho. Y vaya que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Nos ha dado la familia, nos ha dado la salud. ¿Acaso no hemos visto cómo Dios ha transformado nuestras vidas? Lo alabamos por lo que Él ha hecho. Pero vamos más allá en el segundo paso, adorarlo, porque entre más lo alabo, más lo conozco, entre más lo conozco, más lo adoro. Entonces la alabanza, no estoy diciendo que es equivocada, que es mala. Lo que estoy diciendo es que no te quedes en la alabanza, porque el hecho que lo alabes no quiere decir que lo conozcas. Tienes que ir más allá todavía, en la oración. El verso que acabamos de leer, de esta historia sobre esta viuda que se enfrascaba en una petición continua: hazme justicia, hazme justicia, y presentaba su petición. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero no fueron horas, fueron días. Y mire, ¿qué es lo que sucede? Aquí el Señor nos está dando, hablando sobre esta historia, sobre la importancia de mantenernos firmes, la importancia de estar buscando a Dios constantemente. ¿Por qué el Señor nos enfatiza esto? Porque, hermanos, nos gusta que las cosas sean sencillas, nos gustan seguir algunos pasos, alcanzar el resultado deseado, nos gusta que la oración sea reducida a una simple fórmula. La oración no es solamente una actividad estática donde la repetición de ciertas palabras nos asegura la solución deseada. No es una declaración de fe o decretos. Dos ejemplos, rápidamente. Bien intencionadamente puedo decir, declaro o decreto, que el Señor paga todas mis deudas. Está bien, pero una sugerencia: mejor le pido al Señor primero que me dé sabiduría para administrar mis finanzas y no gastar más de lo que estoy ganando. ¿Qué le parece? No sé, si es algo, ¿tiene sentido? Señor, ya no encuentro la puerta, pero hay que ver por qué. Ok. Decreto que voy a perder. Una de las resoluciones de Año Nuevo, algunos leer toda la Biblia, y una resolución que escucho mucho es perder peso, y no me refiero a peso de dólares, sino perder peso, ¿okay? Una resolución, lo escucho mucho. Los gimnasios, hermano, el peor momento, no quiero hablar en contra de los gimnasios, pero el no es muy buen momento ir a un gimnasio las primeras semanas del año, porque está llenísimo. Pero usted solamente espérese un mes y va a encontrar máquinas disponibles, porque es lo que dura la resolución, 2 meses más o menos. Ya después, pobrecitos, hay, ok, bueno. Yo puedo decir, decreto que pierdo 300 libras. Está bien. Pero ¿por qué no le digo, Señor, ayúdame, dame fuerza para no comer tanto y fijar qué es lo que estoy comiendo? Digo, es una sugerencia. No es lo que yo decreto. Mejor le pido a Dios sabiduría y fuerza de voluntad para no comer esos deliciosos. No, el pastor no está. Chiles rellenos. Esos son saludables, pastor, tranquilo. Señor, me encantan las gorditas de chicharrón, el menudo, el guacamole, las carnitas, las discadas, los taquitos. Y ya no le sigo porque. Pero no es lo que tú y yo declaramos o decretamos. Hay un seguimiento, hay un orden en la oración. La oración implica escuchar, hablar y actuar. Dios ha prometido responder las necesidades, las oraciones de sus hijos. Pero, como les decía hace unos minutos, la respuesta de Dios es inmediata. No necesariamente es inmediato el resultado o la respuesta que nosotros queremos. Dios puede ser que diga sí. Y cuando Dios dice sí, gloria a su nombre. Señor, dame sabiduría para manejar esa bendición como a ti te agrada. Que te dé la gloria y que sea de edificación para mi vida. Una segunda respuesta o resultado de la oración puede que el Señor diga no es, negativa. Y cuando eso sucede, entonces Señor, dame de tu gracia, de tu perfecta paz, para soportar esta negativa. Una tercera respuesta es que el Señor diga, no es el momento. Y para ir cerrando esto, quiero hablarte estos segundos que siguen. Cuando el Señor dice, no es el momento, puede ser por muchas razones. Permíteme mencionarte solamente tres de ellas. En primer lugar, si la respuesta a tu necesidad no ha llegado, está en espera, puede ser en primer lugar porque Dios está dándote un momento de preparación. Y es que, hermanos, a veces Dios tiene que prepararnos para recibir su bendición. Y qué bueno. Porque si nos podemos meditar por unos segundos, qué bueno que Dios no contestó mi petición cuando se la pedía. Qué bueno que cuando le pedí a Dios por mi media toronja, y usted también, su media naranja, y usted decía, si no me das, y no diga nada, solamente pase por su mente. Si no me das a mi esposo, este esposo, yo me muero. No se murió, y qué bueno que no se lo dio, porque no estuviera aquí usted. Señor, si no me das a mi media naranja, como mi esposa, yo me muero. Y otra vez, qué bueno que no se la dio, porque no estuviera aquí. Quizás estuviera en otro lugar, peor de lo que está ahorita. Así que qué bueno que Dios no contesta todas nuestras necesidades. Qué bueno que hay un momento de preparación. Dios tiene que prepararnos para recibir lo que pedimos, para recibir lo que Él quiere darnos. Podemos tener algunas actitudes o comportamientos fuera de su voluntad. Una segunda razón por las cuales Dios quizás dice espérate un más es porque tenemos o Él nos está dando tiempo para nuestro crecimiento espiritual. El Señor puede usar la demora, el tiempo que está tardando para probar nuestra fe o hacer que nuestra relación con Él sea más profunda. Porque la espera, hermanos, Dios mío, ¿cómo desespera? Sí. ¿A cuánto les gusta esperar? ¿Cómo cala esperar? Vaya. Mire, cuando leemos, hablando de Moisés otra vez, a Moisés Dios le dio el privilegio, la tarea enorme de liberar al pueblo de Israel. ¿Era genuino el llamado de Dios para Moisés? Claro que sí. Pero cuando Moisés intentó liberar al pueblo por su propia mano, tuvo que salir literalmente corriendo de Egipto. ¿Se recuerda aquella ocasión que él mira a un egipcio maltratando a un hebreo y él sale por ahí? Él sabía que Dios tenía algo con él y lanza por ahí y lo mata, vaya. Y por ahí el segundo día, días más tarde, mira que están dos hebreos, dos israelitas peleando y él trata de poner paz y le dice, ¿y a ti quién te ha puesto por juez? Y Moisés dijo, ups, yo pensé que el Señor me había levantado como caudillo, creo que no es así, y se fue huyendo. Bueno, sí, él tenía un llamado, pero no era el tiempo. Entonces Moisés Pasó, como dijo alguien, 40 años pensando que era alguien. Después tuvo que huir al desierto por 40 años. Y Moisés dice, pasó 40 años pensando que era un don nadie. Y la tercera fase de los 40 años, Moisés realizó lo que Dios puede hacer con un don nadie. Entonces, si es el momento de espera, puede ser para nuestro crecimiento espiritual. Y en tercer y último lugar, ¿por qué el Señor no contesta nuestras necesidades? Puede ser porque no es el momento perfecto. Recuerde que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El tiempo nuestro es un tiempo medible. Los caminos de nosotros no son los caminos de Dios. El tiempo mío no es el tiempo de Dios. Dios se mueve en el momento oportuno y perfecto. Mi tiempo es imperfecto porque se ajusta, o lo quiero ajustar a mis necesidades. Podemos confiar en que Dios hará buen uso de ese tiempo. Entre la petición y la respuesta a la petición, en ese lapso Dios va a hacer el tiempo, en ese tiempo va a hacer grandes cosas con nosotros. Nos va a preparar espiritualmente para recibir esa bendición. Entonces Dios incluye la demora como parte de la oración del creyente. Y en ciertas circunstancias tenemos que seguir clamando como lo hizo esta viuda perseverante que acabamos de leer. Pero al final de cuentas Dios te hará justicia, porque Él es Dios justo. Es uno de los atributos los cuales llamamos atributos inmutables de Dios, porque no cambian. Él fue un Dios justo ayer, es un Dios justo hoy y será siendo un Dios justo mañana. Es Dios justo, Él es amor. Por eso no puedo decir, Señor, muéstrame tu amor. Él es amor, Él no tiene que mostrarme nada. Él se reveló como Dios salvador, amor. Él es paciente, pero también es celoso. También es justo, también es fuego consumidor. Son los llamados atributos inmutables de Dios. Así que hermanos, como hijos de Dios, tenemos este privilegio grande de buscar su rostro a través de la oración, a través de la escritura, la lectura de la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, tienes esos privilegios. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el momento. Hoy es el momento. Lo voy a invitar a estar de pie. Vamos a orar. Y si alguno, escuche, si alguno necesita oración para salvación o cualquier oración, usted quizás esté pasando por algunas circunstancias, aunque ya es cristiano por muchos años, usted necesita oración, aquí a mi mano izquierda van a estar algunas personas que van a orar por usted. Concédales esa bendición, esa dicha. Va a estar nuestra hermana Mary y algunas personas más aquí, así que usted confiadamente puede acercarse con ellas, y posteriormente ellas le estarán llevando a un cuartito así a mi mano izquierda, más privado, donde con todo gusto ellos están dispuestos a orar por su necesidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esa gran dicha que tenemos de ser llamados tus hijos, Señor. Esa gran dicha que tenemos de poder acercarnos a ti, Señor, confiadamente al trono de tu gracia, como dice tu palabra, Señor. Muchas gracias por todo aquello que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias por aquello que aún no nos has dado. Te pedimos tus múltiples misericordias para que tú, Señor, nos muestres tu voluntad y que tú aumentes tu gracia sobre nosotros. Te damos gracias por quien tú eres. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te adoramos, exaltamos tu gran nombre. Gracias, Señor. Gracias.